Diosas, con perspectiva de género, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les agradezco mucho que nos estén sintonizando este viernes a través del 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Y bueno, este viernes nos toca la mesa de diálogo de Voces Silenciosas y vamos a tocar en esta ocasión un tema muy interesante, pero antes de iniciarlo y de presentárselos, quiero darle la bienvenida a la periodista Rosy Gausín, directora de RG Noticias. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, muy buenas tardes, Lupita. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio de Radio Universidad.
Gracias. También tenemos en la línea telefónica a Citlali Zoe Sánchez, también una reconocida periodista aquí en Durango. ¿Cómo estás, Citlali?
Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Un saludo para todos nuestros queridos amigos de Radio Universidad y, por supuesto, para Rosy también, allá en cabina.
Ay, gracias. Gracias, Citlali. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, aunque sea a la distancia.
Ahora tocó así.
Sí, amiga, muchas gracias por incorporarte. Y bueno, el tema que tenemos para este día es bien interesante. Lo hemos titulado Poder Político y Violencia contra las Mujeres. ¿Está preparado el Estado para responder? Vamos a tener una introducción previo al tema. Adelante, Adriana, por favor.
Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de la Mesa de Diálogo de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, a través del 100.5 de FM de Radio UGED. Hoy abordaremos un tema que ha cobrado especial relevancia en la agenda pública: poder político y violencia contra las mujeres. ¿Está preparado el Estado para responder? Las recientes denuncias de presunta violencia que involucran a personas que ocupan o han ocupado cargos de alta responsabilidad pública han vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando el poder político se cruza con las relaciones personales y la violencia de género? La violencia contra las mujeres no distingue nivel educativo, condición económica, profesión o posición social. Puede presentarse en cualquier espacio, incluso en aquellos donde se toman las decisiones más importantes del país. Sin embargo, cuando el presunto agresor ocupa un cargo público o posee influencia política, surgen inquietudes sobre la actuación de las instituciones, el acceso a la justicia y la confianza de las víctimas para denunciar. Esta tarde no analizaremos un caso en particular, ni adelantaremos juicios sobre hechos que corresponden a las autoridades investigar. Lo que nos interesa es reflexionar sobre el fenómeno desde una perspectiva de género. ¿El poder modifica las dinámicas de violencia dentro de una relación de pareja? ¿Las instituciones responden con la misma eficacia cuando el presunto agresor es una persona con poder? ¿Qué retos se enfrenta el Estado para garantizar que ninguna mujer vea limitado su derecho a la justicia? Para conversar sobre estos temas, nos acompañan destacadas periodistas y comunicadoras que, desde distintos espacios informativos, han dado seguimiento a la realidad social de nuestro estado y del país. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Muchas gracias, Adriana. Bueno, como ustedes ya escucharon la introducción del programa, sí es un programa de mucho respeto. Nosotros, como hemos comentado en otras ocasiones, damos nuestro punto de vista desde nuestra experiencia periodística. En este caso, no nos corresponde juzgar a ninguna persona, pero sí nos corresponde dar la voz a esas mujeres que están en sus hogares y que a lo mejor no se atreven a hacer una denuncia de violencia doméstica, porque para empezar, dice, bueno, esto es un problema privado, pero ¿hasta dónde llega esa privacidad y dónde empieza la seguridad de las mujeres y esa confianza para poder denunciar de que son objeto? Una línea muy delgada. Cuando hablamos, nos acordamos cuando la presidenta dice cero impunidad a quien violente a una mujer, cero impunidad a los feminicidios. Pero ¿qué pasa cuando funcionarios cercanos al primer círculo de poder de la presidenta está en la mira, está denunciado por en este caso por la esposa, y que vemos que no es el único caso, y a lo mejor no es en el único partido. Hay otros casos que han hecho historia por lo delicado que es el tema. Recordemos a Cuauhtémoc Blanco, recordamos a Félix
Salgado.
Entonces, y en otros partidos seguramente hay muchos ejemplos, pero la pregunta es, ¿el Estado está preparado para darle auxilio y atención a esas mujeres que están denunciando desde el poder del funcionario? ¿Estamos preparados? Es la pregunta. ¿Cómo ves, Rosy?
Pues yo creo que no, Lupita. Yo creo que en este tema todavía estamos a años luz todavía de poder realmente tener una efectividad, un protocolo, las herramientas necesarias. Primero, pues para presentar la denuncia. Segundo, para que haya un seguimiento adecuado, para que no se revictimice a la persona. Todavía yo creo que falta todavía mucho por hacer, muchos temas en los cuales trabajar. Si bien, bueno, se han impulsado algunas acciones afirmativas como la violencia política de género y varias, se ha trabajado en varios temas que sí, bueno, representan algún avance, pero yo creo que todavía nos falta muchísimo y en este caso, pues, se tiene que llegar a ese extremo, ¿verdad?, de exponerlo públicamente a través de videos para poder darse a conocer y que efectivamente pues haya una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
Citlali, ¿qué piensas, Citlali, del tema?
Pues sí, es algo preocupante, ¿no? Porque como bien lo has dicho, han existido varios casos de violencia, ¿no? De hombres en su mayoría que ostentan un poder público, que tienen un cargo. Y que algunos, en muchos casos, tienen fuero. Entonces, pues es completamente desigual, ¿no? La mujer, la esposa, la pareja, pues está en total estado de indefensión, porque al momento en que ellas denuncian, pues obviamente siempre va a estar esa influencia, ese tráfico de influencia, de decir, bueno, es que como de las fiscalías a lo mejor estatales, ¿cómo voy a ir a detener al diputado? ¿Cómo voy a ir a detener al regidor o al alcalde? ¿No? O sea, entonces es muy complicado que casos de este tipo pues procedan, o de algunos altos funcionarios, como es el que últimamente ha sonado a nivel nacional, de un exdirector de Pemex, ¿no? Que su pareja, pues, como dice Rosy, se ve obligada a difundir las imágenes, que tampoco para ella debe ser nada sencillo, porque recordemos que también cuando una mujer vive este tipo de violencia, pues tiene muchos temores, también tiene vergüenza, ¿no? O sea, y es eso que no quiere que la gente sepa. O sea, la verdad es que las víctimas de violencia por lo general no quieren que se sepa, porque les da mucha vergüenza al juicio, a lo que están enfrentando, es doloroso para ellas. Entonces, cuando una víctima decide dar este paso, es porque realmente siente que no tiene otra opción, ¿no? Que no hay otro camino, que es la forma en que se puede visibilizar y que se puede ejercer un poco de presión a las autoridades para que actúen de una manera imparcial.
Así es, Citlali. Esta situación se da en torno a un ambiente, quizá yo podría suponer, de dejadez, a lo mejor, porque este ejemplo tan fresco del que estamos hablando casualmente se da en el primer círculo, ¿no?, de poder. Entonces, ¿cómo es que esperamos las mujeres que queremos hacer una denuncia y que no nos vamos a atrever a hacerlo por miedo cuando vemos que en estas altas esferas se da y que se denuncia? ¿Y qué podemos esperar? O sea, si se da en esos altos niveles en donde nos cuestionamos, bueno, La posición de la presidenta de la República dice cero impunidad y que se investigue y que se castigue. Pero se da en este escenario en donde la Secretaría de las Mujeres, que es la primera secretaría en un, dicen las colectivos feministas, en un gobierno feminista, en donde tiene desde abril de este año acéfala y que ya de una manera un tanto informal anuncia que ya hay una nueva Secretaría de las Mujeres, pero que se incorpora hasta el mes de septiembre. Estamos hablando de la presidenta de Morena en el Senado de la República. Entonces, como mujeres, ¿qué pensamos? ¿No es importante esta Secretaría de las Mujeres? ¿Quién nos respalda? Debe de haber un enlace cercano entre la Secretaría de las Mujeres y la Presidenta de la República. Esta situación se da en ese marco de que hay algunas feministas, por ejemplo, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, en donde dicen, bueno, la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres carece de toda experiencia para el tema, para la Secretaría. Pero se da en esta situación en donde hay inconformidad. ¿Qué podemos esperar entonces de una secretaría en donde debe de cobijarnos? Y se da esta situación en el primer nivel de poder.
Sí, yo creo que es algo muy, muy complicado, Lupita, porque realmente no se le ha dado la importancia, porque ya tantos meses acéfala. Y bueno, estaba viendo parte del perfil precisamente de Laura Itzel. Uh-huh. Y pues no tiene un perfil enfocado tampoco en el tema de las mujeres. Yo no dudo que tenga mucha capacidad y que sea una, porque ha ocupado varios cargos, sí, en la Ciudad de México como funcionaria, y que tenga la capacidad para desempeñarlos, pero ninguno tiene que ver con el tema de mujeres. Entonces, ahí es cuando vemos, bueno, esta designación es una designación política por su capacidad, por su... ¿Cuál? Yo me haría esta pregunta.
Es hija de Berto Castillo, Berto Castillo.
Sí, sí,
¿no?
De un político muy
que conocido. Ella ha crecido y se ha desarrollado en la izquierda mexicana desde su hogar. Ajá. Ella es arquitecta de formación.
Sí, así es.
Entonces, yo no dudo de su capacidad.
No, yo pienso que es una mujer muy capaz, pero yo creo que en esos, en la Secretaría de Mujeres, en varias áreas de gobierno que sí se tocan temas muy sensibles, yo creo que ahí sí debe de haber un perfil muy comprometido con esa causa, ¿verdad? Con la causa de las mujeres. Entonces, pues ella ahorita, además de que ella está ahorita desempeñando otro espacio, otro cargo de representación popular, entonces pues vemos como que pues no sabemos cuál sea la motivación, ¿verdad? De la presidenta para nombrarla a ella. Yo creo que ve en ella que es una persona capaz. Pero, ¿qué pasa con ese espacio, verdad? No se le está dando la importancia, no hay quien dé una estadística, quien diga, bueno, ¿cómo estamos en estos temas? ¿Qué acciones están llevando a cabo para tratar de erradicarlos, verdad? Porque yo creo que sí es muy importante que de verdad haya personas que estén comprometidas con la causa de las mujeres, Lupita.
Sí, sí, Tlali, ¿cómo ves?
Pues sí, efectivamente es un tanto contradictorio el hecho que se diga que es un gobierno feminista cuando a la par la Secretaría de las Mujeres no parece importar, ¿verdad? En el hecho de que, pues primero se tardaron un rato en nombrar al relevo de Citlali y ahora pues primero debe atender otros asuntos, la nueva titular ahorita está ocupada en otros asuntos y ya cuando termine con eso, entonces ahora sí, ya ve lo del tema de las mujeres, ¿no? O sea, pues eso no es que tenga tanta importancia el tema, o sea, la verdad, si piensan que puede seguir trabajando como con un encargado de despacho o no sé si ella irá en sus ratos libres a ver qué se ofrece ahí en la Secretaría de Mujeres, no lo sé. Pero sí, el hecho de que tarde todavía tantos meses en incorporarse, pues le resta un poco de seriedad al asunto. Y sí, al final de cuentas, no deja de ser de parte del equipo político de la presidenta, ¿no? Es lo que habíamos dicho con Citlali, o sea, Citlali es muy buena en la política, es lo que le gusta. Y entonces, aunque estuvo en la secretaría, pues realmente su función no fue trascendente, ¿no? Incluso no hubo muchos avances en ese sentido. Y volvemos a lo mismo, parece que la actual secretaria, pues, ahorita está más interesada en los temas de la política, y después que termine con esa responsabilidad, entonces sí ya ve lo del tema de las mujeres, y pues eso no manda un buen mensaje.
No manda un buen mensaje porque eso significa o nos hace sentir que no estamos en la prioridad y que seguimos siendo un tipo de población, a lo mejor de segunda, en donde no está, en aunque la presidenta lo ha reiterado y lo reitera todos los días, de que apoya a las mujeres y se le reconoce creación de la nueva secretaría, pero sí, como que nos falta, nos salen a deber, ¿no? Estamos hablando de estos casos de violencia en el primer círculo, violencia hacia las mujeres, y yo les quiero comentar que con datos precisamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fíjate, de enero a mayo de 2026 hubo 2,095 delitos de violencia familiar a nivel nacional. De enero a mayo de 2026 hubo 114,943 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. De enero de 2026 a la fecha hay 21,777 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja. Y bueno, en Durango estamos en el lugar número 20 con 1,416 llamadas de enero a mayo de 2026. Entonces, toda esta información, por supuesto que la conoce la Secretaría de las Mujeres, pero como no hay una cabeza, entonces no sé qué está pasando, ¿no? El problema está ahí y no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas del propio gobierno federal. Entonces, yo creo que Itzel, quien es la nueva titular, Laura Itzel Castillo, pues debe de conocer estas cifras. Ella, a mí me llamó mucho la atención que la entrevistaron y sobre el tema, este tema de violencia, y dijo, le hablé a la subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres para decirle que atienda a la esposa, a la afectada. Y yo digo, ¿ya tiene ella esas credenciales como para estarle pidiendo a alguien, a una subsecretaria? ¿O está ahorita ella desempeñando los dos cargos? ¿O cómo está esto?
Sí, pues al parecer ahorita está también ya en funciones, aunque todavía no recibe su nombramiento de manera formal. Hay algunos columnistas precisamente hoy lo mencionaban, Lupita, a nivel nacional, uh-huh, que ya tenía tanto trabajo que ya no le daba para los dos, porque pues imagínate ser presidenta de la mesa directiva del Senado, o sea, un cargo de mucha importancia, de mucho trabajo, de mucha relevancia, y aparte pues estar viendo los temas de la mujer, y ya era un cúmulo de cosas lo que está haciendo ahorita, y pues sí, o sea, yo creo que sí ha de ser muy pesado para ella el poder desempeñar los dos cargos y el poder tomar decisiones. Por eso también pues la importancia de que haya una persona de tiempo completo y que esté al pendiente de los temas, ¿verdad?, que son de interés para las mujeres.
¿Cómo ves, Itlali?
Pues sí, lo que les comentaba ahorita, ¿verdad? O sea, al final de cuentas está como esta ambigüedad de no saber si en dónde está, o sea, si realmente ya está como secretaria o sigue allá metida de lleno en el Senado. Y llama la atención porque hizo este movimiento la presidenta Sheinbaum, habiendo tantas mujeres con tanta capacidad, con trayectoria probada dentro del tema de las mujeres a nivel nacional. ¿Por qué precisamente tiene que ser ella? Si ella tiene otra responsabilidad ahorita y no la puede dejar aparte, o no la quiere dejar, porque a lo mejor si pudiera, si quisiera, pediría licencia y sale y entra otra persona, pero bueno, la cuestión es la política. Entonces, ella sigue en el cargo, ahorita como senadora, y no tiene tiempo, o sea, esa es la realidad, o sea, suena muy complicado que estén ambos ambos sitios, y que los dos temas, que son de mucha importancia, pues ameritan tiempo, esfuerzo. Imagínate todo lo que hay que hacer en el Senado, no simplemente todo este cabildeo, las reuniones, etcétera. ¿A qué hora va a tener tiempo de ir a ver el tema de las mujeres? Y sobre lo que decías de la violencia, que ahí están las cifras, pues sí, o sea, esas cifras son irrefutables. En Durango llevamos 6 feminicidios en lo que va del año, ¿no?
Uno
más
por
aparte,
mes.
Las llamadas que diariamente reciben las autoridades, más los casos que se quedan en el silencio, que sabemos que prácticamente son la mayoría, ¿no? Porque te digo, es complicado para la víctima el pedir ayuda, el salir de ese círculo de violencia, es muy complicado. Entonces, pues la situación ahí está. Y sí es triste ver que ahorita a nivel nacional pues no hay una cabeza, como bien dices, dentro de la Secretaría, y entonces pues ahorita están como muchos cabos sueltos.
Así es, y otro punto que se ha manejado también a nivel nacional es la cercanía de Víctor, ¿cómo se apellida?
Víctor Rodríguez.
Víctor Rodríguez, el agresor, con la nueva secretaria de las mujeres. O sea, está la secretaria de las mujeres convivió cercanamente, porque fue su asesor, con el violentador. Entonces, esto manda muchos mensajes, ¿no?
Sí, además, pues ahí habría como que un conflicto, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque, pues él, al haber sido parte de su equipo de trabajo en otras responsabilidades, pues ahí sí genera ciertas suspicacias en decir, bueno, al momento de tomar una determinación o al momento de generar algún tipo de al fijar una postura simplemente sobre ese caso, porque bueno, la Secretaría de las Mujeres no es la encargada ahora sí que de ver directamente esos casos, pero ¿cuál sería la postura que ella asumiría, verdad? Nos queda claro que
duda, ¿no?
Sí, que no habría pues una postura muy imparcial, de imparcialidad, y generaría pues muchas dudas sobre realmente la postura que fijaría ella como secretaria, porque pues es una esta persona, este funcionario, exfuncionario público, pues es una persona muy cercana a ella. Entonces, yo creo que también es para analizarse y reflexionar, Lupita, de ese cargo, la próxima secretaria de las mujeres, porque pues qué postura asumiría ella, ¿verdad?, al llegar ahí, si realmente en defensa de las mujeres, o si habría una inclinación hacia esta persona, o alguna simpatía, por decirlo de alguna
de
manera.
De compañerismo,
sí,
de
así
amistad.
Es, por la amistad propia que ellos tuvieron a lo mejor en el pasado. O sea, tiene muchas implicaciones, pero bueno, esperemos que la nueva secretaria pues realmente asuma,
sepa separar, ¿verdad?
Sí, así es, y de lo que es el cargo, de lo que es la amistad, o si ya no la hay o si la hubo, ¿verdad? Porque realmente sí se requieren pues acciones muy contundentes en favor de las mujeres, o sea, que históricamente hemos estado esperando, ¿verdad? Que se haga justicia y que se actúe en contra de aquellos servidores públicos que no han tenido una actuación muy adecuada en sus cargos.
Así es, ya lo dijo la presidenta, que bueno, si la afectada no hubiese publicado esos videos, el funcionario ya sería funcionario de primer nivel también, ¿no?
Sí.
Entonces la presidenta dice, no firmo ningún nombramiento y no trabajará en la Administración Pública Federal.
Aunque también comentaban, Lupita, he leído algunas columnas también nacionales donde se menciona que él ya estaba en función.
Sí, él fue a presentarse.
aunque no tenía el papel, ¿verdad? Todavía.
Pero ya se había presentado.
Sí,
¿cómo ves, Itlali?
Pues eso es un acierto por parte de la presidenta, hay que reconocerlo, ¿no? El hecho de que diga, bueno, pues hasta aquí llegó y se va. Porque a veces, pues tristemente, cuando son funcionarios de este nivel o repito, tienen fuero, pues ellos siguen como si nada, ¿no? Ahí lo podemos ver, hay muchos ejemplos, tristes ejemplos, de que pues no pasa nada y ahí siguen. En este caso, bueno, la presidenta no quiso tomar este riesgo y dijo, bueno, pues sí es cierto que tiene el derecho de la presunción de inocencia,
sí, sí,
aunque las imágenes son bastante claras, pero pues él no va, ¿no? O sea, ahorita ya, aunque ya haya cobrado la primer quincena, pues ya, le damos de baja y que se vaya. Eso es una buena señal en ese sentido, pero pues es un caso de muchos seguramente, ¿no?
Sí, y nos deja claro que la intención de la presidenta, y aunque ella lo desee y lo diga todos los días en la mañanera, de que cero violencia a las mujeres, cero impunidad, si en su primer círculo no se está acatando, yo no quiero pensar qué pasa más abajo.
Sí, hay infinidad de casos que se llegan a dar, Lupita, pero que desafortunadamente no se conocen públicamente porque pues no, la víctima generalmente no se atreve a denunciar.
O se tiene que poner muchas cámaras,
sí,
todas
sí,
poner
sí.
cámaras.
Y no pueden, y por miedo muchas veces a perder su trabajo.
Y máxime cuando es una persona que se lleva el poder a su casa.
Así es, entonces son muchas implicaciones. Por eso yo hablaba de la importancia de que haya protocolos incluso en los trabajos, ¿verdad?, para conocer de este tipo de casos, o cuando se tenga alguna duda, algún indicio de que hay este tipo de conductas inadecuadas, pues inmediatamente, ¿verdad?, abrir una investigación y ver qué es lo que está pasando.
Así
porque
es.
Pues no se puede permitir esto.
Sí, sí, Tali, ¿cómo ves ya para ir cerrando? No sé qué tendría que hacer la Secretaría de las Mujeres para rescatar, y digo rescatar porque está esa sensación en el ambiente de desconfianza. ¿Qué tendría que hacer para fortalecer la confianza de las mujeres y que nos quede claro y convencidos de que realmente la Secretaría está trabajando en favor de nosotras?
Bueno, pues el primer paso es que tenga una titular, ¿no? O sea,
sí.
Una titular de tiempo completo para empezar. Y ya cuando la tenga, pues entonces sí, pues ponerse a chambear, ¿no? Que no se pierda en temas políticos, en temas que no corresponden al área de la Secretaría. Pues sabemos que efectivamente la Secretaría no es la responsable de castigar a las personas que ejercen violencia de género, eso le corresponde a las fiscalías, pero sí debe coordinar todas estas políticas públicas enfocadas al bienestar de la mujer. Entonces, pues tiene mucha chamba por delante, hay mucho trabajo por hacer todavía, y pues esto... Ahorita se ve que hasta que la nueva titular se desocupe, pues ya va a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, todavía falta algunos meses para esto. Ojalá que valga la pena la espera. Ojalá que sí.
Ojalá que sí, Rosy, algo para concluyendo.
Sí, pues yo creo que insistiría yo en esta importancia, Lupita, de que se generaran algunas acciones en las dependencias de gobierno, en las instituciones, para poderles dar una respuesta eficaz, donde las mujeres trabajadoras, las mamás puedan sentir seguras cuando se dan ese tipo de situaciones, y que de verdad pues haya un seguimiento y un castigo, que se castigue de veras a estas personas que incurren en este tipo de hechos que pues son por demás reprobables.
Sí, Tlali, ya para finalizar.
Pues sí, esperemos que esto, que esta nueva, que haya una reestructuración ahora de la Secretaría y que este tipo de hechos tan lamentables pues no se queden impunes, ¿no? Porque eso simplemente alimenta a que haya más casos de este tipo. Y bueno, en Durango pues también recordarle a todas las mujeres que están por desgracia enfrentando un proceso de violencia en sus hogares, que no están solas, que existen dependencias de gobierno en las que pueden encontrar un apoyo, ¿verdad? Y en el caso del programa de Esmeralda, me parece,
¿sí?,
la Secretaría de Seguridad Pública, en el 911, ¿verdad? Y que pues aprovechen todos estos programas que si bien tienen sus fallas y todavía pueden mejorar, pero sí ayudan.
Ayudan. Muchísimas gracias, Itali. Muchísimas gracias, Rosy,
por
haber compartido con nosotras, con el público de Radio UGED, sus comentarios, sus pensamientos. Y bueno, yo nada más decirles que hay que darle una oportunidad a la nueva Secretaría de las Mujeres, a Lauricel Castillo, que es una persona que sí se ha desempeñado en otras actividades. Esperemos que también en la Secretaría de las Mujeres haga un buen papel, un excelente papel, y que logre convencernos de que ella fue la mejor opción para estar encabezando la Secretaría de las Mujeres. Muchísimas gracias, yo les agradezco su atención, y bueno, aquí le dejamos, yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Adriana.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
...2026... 50 años al aire. Nuestra radio cultural universitaria sigue conectando voces, construyendo comunidad.
En este programa se pretende...